mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, estamos en directo, esto es mediodía en COPE Ourense. Las intensas lluvias y las fuertes ráfagas de viento dejaron un reguero de incidencias en Ourense. Al menos 2.000 ourensanos se han quedado sin luz por una avería en el sistema eléctrico causado por la tormenta, viviendas y comercios afectados por la falta de luz esta mañana, además de calles anegadas en la primera gran borrasca del otoño en Ourense. El fuerte viento continuará en la montaña de Ourense. En Abeiga se superaron los 137 kilómetros por hora, la máxima de Galicia. 134 se alcanzaron en Carballé de Valdeorras. La máxima precipitación en Entrimo, 57,4 litros por metro cuadrado en la provincia de Ourense. Es que durante la madrugada y durante las primeras horas de esta mañana fue intensa, sin lugar a dudas, las lluvias registradas en esta provincia de Ourense. Es la 1:21. Hacemos una pausa y te contamos más cosas en esta jornada, donde hablaremos de presupuestos de la Xunta y hablaremos también de arte.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Chamons Martínez, al lado Plaza de Abastos.
Sondeos Ourense, Pozos de Barrena.
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar.
Adolfo Muebles, Decoración y Diseño.
Cafeterías Gaya.
Talleres de Auto en Urbanización Madrigal.
Parrillada Mieiral.
La Salina, Residencia de la Tercera Edad en Cudeiro.
Grupo Viana.es, Desguace.
Clínica Santo Domingo, en Rua Progreso 127.
Persianas y Toldos Rivero, más de 35 años contigo.
Jesús Lorenzo Hijos, Estación de Servicio Castalón.
Autosport, especialista Jaguar y Land Rover.
Bakery and Coffee Tito, en la zona universitaria.
Gasolios Latequín en Coles.
Vive el otoño con tu radio.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Hoy nos hemos venido a Alcobendas y en este municipio Alex, Paloma y Laura tienen su casa. Los tres han recorrido un camino nada sencillo hasta independizarse. Tienen síndrome de Down.
Hola. Hola. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos en casa.
Tengo 25 años.
¿Y tú?
26.
¿Te gusta esta casa?
Sí, estoy con amigos.
Hacemos agendas, bolígrafos, amigos y mi abuelo.
¿Y tu abuelo ha flipado viéndote trabajar? Ah,
yo estaba emocionado. Que vino mi abuelo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
La 1:23, hablábamos de las consecuencias del reguero de incidencias que ha dejado esta primera gran borrasca del otoño en Galicia, Amelia.
Y es que ya no estábamos acostumbrados a que cayera una gota de agua bien caída y yo espero que caigan unas cuantas más.
137 kilómetros por hora, la máxima de Galicia en Abeiga, 134 kilómetros por hora, las ráfagas de viento en Carballé de Valdeorras, la máxima precipitación en la provincia en Entrimo, 57,4 litros por metro cuadrado. Vamos a hablar con la consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia, de los presupuestos del Gobierno Autonómico, María Jesús Lorenzana. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde.
¿Cómo son estas grandes contas de Galicia para el año 2023?
Bueno, pues son unos orzamentos que en xeral saben que suben un 8,5%, son 12.620 millóns, os máis altos da historia. En emprego, pues son moi moi boas noticias e tamén moi boas noticias na área de igualdade. En total son 431 millóns os que temos nesta consellería e crecemos pues un 13,5% de media, pero na parte de igualdade un 39,3%, así que son uns presupostos que apostan pues evidentemente por sanidade, educación e servicios sociais, pero tamén de forma moi forte por emprego, crecendo pues máis que a media, non, do orzamento da Xunta.
Que se fai exactamente con ese orzamento, consellera? É dicir, sí, a súa consellería conta con eses cartos. E logo, ao longo do ano, que se vai facer con eles?
Pois, mire, este ano, sobre todo, creemos que temos que apostar moitísimo pola parte de emprendemento e polos autónomos e as autónomas de toda Galicia. Saben que xa o fixemos durante a época da pandemia con eses plans de rescate que se sacaron adiante, ademais de, por suposto, pues, todas as axudas que xa están consolidadas todos os anos para para este colectivo. Este ano, pois, levamos aí un programa de impacto autónomo, se chama, que son 30 millóns de euros, para, estimamos que imos chegar a 25.000 persoas autónomas en toda Galicia. Na provincia de Ourense, en concreto, creemos que van ser unha media entre 2.000 e 2.500. As axudas son de 1.200 euros. E o que se pretende con elas son unhas axudas moi sinxelas, como foron as dos plans de rescate, e apoiar a todos os negocios, porque hai que pensar que a meirande parte das actividades empresariais en Galicia son microempresas, pois con os custos das materias primas, dos gastos energéticos, etcétera. É unha aposta forte, creo, do goberno, 30 millóns de euros a maiores nesta consellería. Pensen que da área da Secretaría de Emprego, un de cada 4 euros é para este programa.
En canto aos servizos de emprego, hai orientadores novos. Os cambios que se van a poñer en marcha, como van a beneficiar a Ourense?
Pois sí, efectivamente estamos intentando reformular todo o servicio de emprego, tanto na parte pois física, a de toda a vida, por dicilo así. Estamos renovando pois a oficina de Verín, están rematando, agora en novembro rematan as obras. En Ourense xa está presupuestado no barrio da Ponte a nova oficina de emprego en Ourense Ciudad, e logo en O Carballiño tamén hai un novo local para unha nova oficina de emprego. E ademais, pois, o que vostedes sinalaba, poñemos ou creamos 136 plazas en toda Galicia para orientadores en estas oficinas de emprego. En concreto, na provincia de Ourense van a ser 18 orientadores novos que se van a instalar nestas oficinas de emprego, con esa pretensión de achegar ás oficinas ao cidadán, de facer a orientación laboral máis personalizada e tamén no conxunto da renovación tecnolóxica e modernización que estamos levando a cabo do servicio de emprego.
Hai iniciativas como o Polo de Emprendemento de Verín, e o primeiro que se puso en marcha dos 12 que hai en Galicia. Cal é o funcionamento? A que está destinado ese Polo de Emprendemento? Eu quería preguntarlle, conselleira, tamén se está previsto máis iniciativas desta índole na provincia de Ourense.
Sí, ese polo que efectivamente foi o de Verín foi o primeiro que inauguramos o ano pasado, vamos, ao longo deste exercicio, no 2022. Forma parte da rede de polos de emprendemento que está nesa liña de apoiar moitas políticas, tanto de emprendemento como, por suposto, de persoas autónomas. Son 12 os que hai en toda Galicia, os que están previstos en toda Galicia, entre os que se abriron ou se van a abrir neste ano 22 e o ano 23. En concreto, na provincia de Ourense temos previsto e presupostado xa para o ano 23 outros dous novos polos de emprendemento, un no Carballiño e outro no Barco. Co cal, pois, deste xeito, cada polo ten un área xeográfica concreta. En Ourense xa teríamos cubierto con Verín, Ourense Centro, e agora con estas dúas novas aperturas do ano 23, toda a zona de Miño Central e tamén de Valdeorras. Van ter dous técnicos especializados para asesorar a aquela persoa ou ben que vai a emprender ou ben que xa teña unha iniciativa empresarial comenzada, pero o que pretendemos é que se emprenda cunha metodoloxía, cunha seguridade, cun coñecemento tamén do terreo, do mercado onde se incorpora esa nova iniciativa empresarial. Por lo tanto, vai ser un asesoramento continuado ao longo de todas as 4 fases que temos identificadas do emprendemento, e logo irán acompañadas tamén de, por suposto, unha política de axudas, de apoios públicos para as iniciativas emprendedoras que en cada polo que se vai un pouco especializar, non, nese tecido socioeconómico da comarca, que consideremos que son prioritarias, porque ao final esta tamén é unha iniciativa para intentar asentar poboación no rural e para dinamizar a economía, non, de cada unha das comarcas onde se instalan os polos.
Hai xa, digamos, unha mínima experiencia neste senso. Non sei se cal é o resultado destes emprendedores, se siguen adiante, se comenzan e ao mellor logo non hai un futuro e teñen que deixar esa labor de emprendemento que iniciaron. Como está a suceder?
Sí. Esa é a clave precisamente da cuestión. Non sei si que observamos, e por iso un pouco que se está facendo agora nesta segunda fase da legislatura co emprendemento. En Galicia hai moitísimo emprendemento e a realidade é que temos pois cifras moi boas no Consulto Nacional e tamén de emprendemento feminino. Pero é moi necesario que eses negocios se consoliden. E se é verdade que ás veces por falta precisamente dun plan de negocio adecuado, dun asesoramento técnico, pois en materia de contabilidade económica, etcétera, que moitísimas veces non ten nada que ver, non, con o coñecemento que ten o emprendedor no seu ámbito, eses negocios logo pois non acaban consolidándose no tempo. Eso é unha pena, primeiro, por suposto, por a persoa que puso aí o seu capital e o seu esforzo, pero tamén porque unha vez que un emprendedor se vai consolidando emprego, xera máis emprego e de máis calidade. Entón, esta idea que va un pouco na liña, saben que as políticas de emprendemento pasaron agora nesta fase a Consellería de Promoción de Emprego, nunha nova dirección xeral que aglutina un pouco todas as políticas de emprendemento que se levan a cabo, e a intención é precisamente pois intentar facer ese apoio que pensamos que o mellor pois si se botaba de menos esa información tamén sobre a totalidade de apoios, non só da Xunta de Galicia, senón pois de diputacións, de concellos, da propia universidade, coa transferencia tecnolóxica que pode necesitar tamén un emprendedor. De momento este ano xa están funcionando 3 deses 12, xa os 3 que están abertos, a realidade é que pois en poucos meses, porque en total non levan máis de 6 meses funcionando, xa estamos axudando a desenvolver 55 proxectos empresariais, co cal pois creo que son boas noticias no sentido de que por unha banda a xente está confiando nestas oficinas. É moi importante que se coñezan, porque ademais son oficinas que van a estar conectadas coa totalidade do servicio de emprego, co cal pois nos van a dar tamén o goberno moitísimo coñecemento, como dicía antes, do tecido socioeconómico da cada comarca, para poder potenciar de algún xeito en cada comarca o que vemos que realmente pois pode fructificar, non?
Pois son as novas que nos conta a Conselleira de Emprego e Igualdade, a quen lle agradecemos a súa presencia nos micrófonos da cadena COPE en Ourense. María Jesús Lorenzana, moitas gracias e moi boa tarde.
Moitísimas gracias a vos por escoitarme. Boas tardes.
La 1:32. Mora y Bastida, nos acercamos hoy a las dudas más frecuentes de los padres sobre la odontología. Doctora González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos, doctora. ¿Qué pasta de dientes elegir?
Pues eso es una pregunta muy frecuente de los papás, sobre todo cuando el bebé tiene el primer diente, en torno a los 6 meses aproximadamente, y les da miedo utilizar una pasta de dientes. Yo siempre digo, primer diente cepillado con pasta de dientes. ¿Qué premisa debe tener sí o sí esa pasta de dientes? Un mínimo de 1000 partes por millón de flúor. ¿Cómo lo sabremos? En el apartado ingredientes de la pasta pondrá 1000 ppm. Entonces, eso es lo indispensable para una pasta de dientes desde el primer diente. Hasta los 3 años deberá tener un mínimo de 1000 partes por millón, o más, si así lo indica nuestro odontopediatra. Y a partir de los 3 años podría ser ya de 1.450 partes por millón de flúor, como debería tener la pasta de dientes del paciente adulto.
Otra pregunta frecuente, lavado y conservación del cepillo dental.
Esto es algo muy importante, que nadie repara en ello, pero cuando lo explico dicen, pues es cierto. Generalmente tendemos a guardar los cepillos de dientes todos juntos en un vaso en el baño, y no nos damos cuenta que en el baño hay bacterias fecales en suspensión, con lo cual a nadie le gustaría meterse ese cepillo en la boca, si nos paramos a pensar un poquito. Debemos lavarlo tras el cepillado bajo el grifo, sacudirlo lo máximo posible y guardarlo sin cabezal. ¿Por qué? El cabezal lo que va a hacer es acumular humedad y ayudar a la proliferación de hongos u otras bacterias. Y a ser posible, en un lugar en el que no esté en contacto con esas bacterias fecales en suspensión. Por ejemplo, en el cajón del mueble del cuarto de baño, o yo, por ejemplo, tengo el de los niños en su habitación, y así evitamos esa contaminación cruzada y ese acúmulo excesivo de humedad. Siempre cabezal sin la tapa y, a ser posible, lejos o apartado de esas bacterias para evitar contaminación.
Pues una recomendación muy importante. En cuanto al hilo dental, ¿cuándo utilizarlo?
Pues el hilo dental o en su defecto los arcos o flossers, que son unos dispositivos que tienen un trocito de hilo, pero son más fáciles de aplicar en los pacientes más pequeños, que debemos ser nosotros quienes realizaremos esa higiene, obviamente, siempre a partir de que haya contacto entre dientes. Al principio los dientes empiezan a erupcionar muy separados, pero a medida que van naciendo, todos los dientes tienden a juntarse. Pues en el momento que veamos un contacto, ahí debemos empezar a utilizar la seda dental, el hilo dental o los arcos dentales. Siempre antes del cepillado.
¿Es necesario el enjuague bucal?
Gran pregunta también. Necesario como tal en el paciente estándar no es, pero es cierto que muchos pacientes, tanto pediátricos como adultos, demandan la necesidad de utilizar un colutorio por la sensación de frescor o de buen sabor que les queda en la boca. Como la pasta de dientes, que es algo que la mayoría de personas hace mal, no debe enjuagarse, no debemos enjuagarnos con agua tras el cepillado, el colutorio, en caso de utilizarlo, debe tener flúor, para que ese flúor quede en contacto sobre el diente, que es la función también de la pasta dental, y nos proteja frente a la caries dental. Entonces, si utilizamos un colutorio con flúor, personalizado según nos indique nuestro odontólogo en particular. En pacientes adultos sería un poquito diferente porque a veces hay otros problemas añadidos y debemos escoger un colutorio que además de flúor tenga otros ingredientes, otras sustancias que nos ayuden.
¿A qué edad deberíamos hacer nuestra primera visita al dentista?
Pues nuestra primera visita al dentista, al contrario de lo que se piensa, debe ser a lo largo del primer año de vida. ¿Por qué? Porque es cuando suele erupcionar el primer diente y es cuando se ven los signos de un crecimiento de la estructura craneofacial alterada, alteraciones en la función, en la colocación de la lengua, en el sellado labial, que son muy importantes e indispensables para un buen crecimiento y un desarrollo armónico de la cara. Generalmente tendemos a vincular el odontopediatra o el odontólogo con los dientes y nosotros intentamos tener una visión más general, ya que la boca forma parte del cuerpo y de la estructura de la cabeza, cara y también tenemos que estar pendientes de que el crecimiento va acorde a la edad y todo transcurre como debería.
Pues son las preguntas más frecuentes de los padres que nos resuelve aquí en la cadena COPE la doctora González de la clínica Mora y Bastida. Doctora, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias a vosotros.
¿Y por qué no me gusta COPE?
Porque si pasa algo, están ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
El 91% del exceso de recaudación de la agencia tributaria procede del IVA y del IRPF.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, no me digáis que no nos lo estamos pasando bien.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre están cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es una pena, y lo venimos contando desde hace mucho tiempo en la cadena COPE, la decisión de Jácome de acabar con la Universidad Popular de Ourense. Miles y miles de personas en 25 años de historia pasaron por la Universidad Popular y había listas de espera para participar. Este año no se puede desarrollar. Pero bueno, hablan los partidos políticos de que en las próximas elecciones tienen en sus programas el recuperar la Universidad Popular. Pero este proyecto no murió, ni mucho menos. Y es que hay mucha gente de la sociedad orensana que sigue celebrando el año cultural en honor a la UPO, a la Universidad Popular de Orense. Una de esas personas que pone su grano de arena nos acompaña en estos momentos en los micrófonos de la cadena COPE y es la historiadora de arte Olga Pastor. Olga, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien. Aquí estamos con todo el ajetreo de ya la recta final del año cultural y, bueno, a tope.
Bueno, muchas actividades se han desarrollado en honor a la Universidad Popular.
Fueron muchas las personas que se animaron a colaborar con nosotros porque esto fue todo, todos vinieron de una manera altruista. Y ahora que estamos en la recta final, pues seguimos agradeciendo a todas las personas que han venido, las que van a venir, y haremos un gran acto final en homenaje a la UPO y a todos ellos.
Y pensando en que ojalá pronto volvamos a tener la UPO, porque han sido 25 años de éxito.
La UPO tiene que regresar. Estamos convencidos desde la plataforma de que va a regresar. Tenemos a todos los partidos de la oposición, incluyendo el PP, que nos aseguran que va a volver, que en cuanto ellos lleguen al gobierno, la UPO va a volver a estar desde el ayuntamiento, gestionando todos los cursos que antes había. Entonces, pues nosotros no hemos perdido la esperanza, ni mucho menos, y de hecho, pues este año cultural llega a su fin y se acaba. Quiero decir, no se va a continuar porque sabemos que para el año la Universidad Popular...
Pero lo habéis hecho muy bien, ¿eh? De verdad, con muchísimas actividades. De hecho, hoy y mañana hay actividades relacionadas con ello, ¿no?
Sí, bueno, estamos todos muy orgullosos de nuestro trabajo. Joder, a veces hasta nos sorprendemos de todo lo que hemos conseguido. Sí, tenemos... Prácticamente, es que además ahora en esta recta final se nos han juntado muchísimos, entonces que no queremos dejar a ninguno de lado. Hoy está el artista ourensano Poldras, uh-huh, dando, no es una conferencia, es un taller, un obradoiro de artes plásticas, nos va a hablar de la poesía visual. Es para todos los públicos, no tiene mucha dificultad, pero ya me consta que se han apuntado muchos artistas ourensanos.
Muy bien,
o sea que
bien.
Va a ser pues muy muy interesante.
Y mañana otra actividad.
Y mañana está mi querida Luz de Arriba. Es una artista disciplinar que nos va a hablar de arte y activismo y feminismo. Entonces, bueno, yo la voy a presentar, estaré con ella, viene desde Lugo, es una artista uruguaya con raíces gallegas que ahora vive aquí con nosotros y, bueno, tiene una trayectoria pues increíble, Luz. Entonces está pues mañana con el Ano Cultural de UPO y pasado mañana en la librería Tanco presenta sus dos libros. O sea que hay doblete de Luz de Arriba. Espero que la gente se anime.
Bueno, mañana 8:15 en el Liceo de Orense. Bueno, acercarse a Luz de Arriba es acercarse al Premio Cultura Gallega de Artes Plásticas, primer premio en el 14º certamen de narración corta Ángel Fole, bueno, y muchos más reconocimientos.
Luz es una artista, no sé cómo explicar, es como una de las artistas vivas, activistas más importantes que tenemos en España y en Latinoamérica, porque ya pues vino de Uruguay y Argentina. Pues sí, es el Premio de Cultura Gallega de las Artes en el 2017, está metida en la Comisión de Igualdade da Cultura Gallega. Y para destacar dos de las obras, solo dos de las que hizo aquí en Galicia, es que bueno, tiene una trayectoria, sí, inmensa, pero claro, la más importante fue la Cumulum, que fue en el año 2000. Ese proyecto pasó a la historia porque gracias a ese proyecto Lugo, la muralla de Lugo, está en la UNESCO, es Patrimonio de la Humanidad. Esta obra fue para defender su... para llamar la atención de la UNESCO y para defender su candidatura. Entonces, lo que hizo Luz fue cubrir toda la muralla de Lugo con libros. Trajo 650.000 libros y forró la muralla de Lugo. Como homenaje a la cultura, al tiempo y al patrimonio.
Pues mañana, 8:15 en el Liceo, dentro de las actividades de Non ao Peche de la Universidad Popular de Ourense. Pero nos hablabas de la librería Tanco el viernes, una cita también con Luz de Arriba, donde va a estar Olga Pastor y va a estar también la artista Alba Fernández. Van a ser conversaciones con Luz de Arriba sobre dos libros. El primero lo vas a presentar tú además, Olga. ¿Cómo es esa primera obra?
Pues, a ver, esto va a ser como un triálogo, ¿no? No sé si existe esa palabra, pero va a ser un triálogo, porque va a estar pues Luz en el centro presentando sus dos libros y después Alba Fernández, que es, bueno, ya la conocéis, la que sí ilustra a Jaime Noguero en la región,
sí,
y yo. Entonces, cada una nos hemos preparado pues la presentación de uno de los libros y Luz, pues nos vamos a hablar con ella pues de nuestras impresiones y de cómo se desarrolla el libro. El primero, que es el que voy a presentar.
No va a ser una presentación como es habitual y después con preguntas, ¿no? Esto va a ser una conversación de Olga, Alba y Luz.
Y esperemos que el público también interactúe, claro. El primero es Abril. Esta obra ya tiene unos cuantos años. El segundo, Xoguetes para nenos cegos, es la más reciente, de Luz de Arriba. Los dos libros son ficción, son historias de ficción, pero dentro de un contexto real. Abril es una historia de amor, desamor y desapariciones dentro del contexto de la dictadura argentina. Y el segundo, Xoguetes para nenos cegos, es una historia de poder entre familias de patrones y familias de criados dentro del contexto de la guerra civil y posguerra. Entonces, bueno, ya por estos temas tan delicados ya se puede entender que Luz pues es muy, aparte de artista y escritora maravillosa, es bastante activista. Entonces pues habla de estos temas crudos, de las dictaduras, de los tiempos de guerra, del sufrimiento personal de las personas.
Un tema muy actual hoy, por lo que estamos oyendo, por la guerra de Rusia y Ucrania.
Ya, desde luego, sí. Es parece mentira que la historia se repita de esa manera, porque parece que por mucho que se documente con libros, tanto de texto como ficcionados, o de historias reales, por mucho que se documente y se cuente, al final siempre caemos en los mismos errores y no aprendemos nada.
Pues esa es la cita, 8:15 de la tarde, con esos dos libros, Luz de Arriba, y con una conversación entre las tres.
En Tanco a las 8:00. La conferencia del jueves a las 8:15.
Jueves mañana, 8:15 en el liceo. Hoy también lo que nos contabas, las otras actividades de
Poldras.
Y el viernes, 8 de la tarde, librería Tanco, estará Luz de Arriba, estará Olga Pastor y estará Alba Fernández. Olga, pues que es un placer que nos acompañes.
Ay, yo encantada de venir, de que me invitéis y de contaros todas las cosas culturales que estamos fraguando, porque de verdad Ourense necesita cultura, que estamos aquí, que seguimos aquí.
Bueno, pues forma parte de esa plataforma en defensa de la Universidad Popular de Ourense con muchas actividades de las que seguiremos hablando. Olga Pastor, historiadora de arte, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
La 1:47, seguimos contándote más cosas en la cadena COPE.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En Clínica Dental Parracía, alineadores transparentes y tratamientos estéticos. Además, All on 4, implantes y dientes fijos en un día. Consulta todos nuestros tratamientos. Clínica Dental Parracía, odontología para toda la familia con los mejores profesionales a su servicio. Estamos en Avenida de Celanova 15, a Valenza, 988-6014-13.
Están en la sintonía del 102.4 y 88.9 de FM. Seguidamente, en la cadena COPE, les ofrecemos notas necrológicas. Rogad a Dios por el alma de doña Felicita Seijas Vázquez, viuda de Ramón Cibeira, que falleció el día 18 de octubre de 2022 en su casa de Senra, Barrán, Piñor, a los 85 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición apostólica de su santidad. Descanse en paz. Sus hijos José Luis y María José Cibeira Seijas, hija política María Celia Nogueira, fallecida. Hermanos políticos Carmen Fumega y Celso González. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar. Hoy miércoles, día 19 de octubre a las 6:45 de la tarde, desde el velatorio municipal de Piñor a la iglesia parroquial de San Juan de Barrán, donde se celebrarán los funerales por su eterno descanso, para continuar al cementerio parroquial. Favores por los que les anticipan gracias. Servicios realizados por Funeraria Los Ángeles, Amoeiro. En la cadena COPE, a través del 102.4 y 88.9 de FM, les hemos ofrecido notas necrológicas.
¿Qué tal? Buenas tardes. La consejera de Economía e Empleo e Igualdad, la consejera de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE y ha asegurado que más de 2.000 lorenzanos se van a poder beneficiar de las ayudas autónomas que va a poner en marcha el gobierno gallego en el año 2023.
Estimamos que hemos llegado a 25.000 personas autónomas en toda Galicia. La provincia de Ourense en concreto creemos que van a ser una media entre 2.000 y 2.500. Las ayudas son de 1.200 euros. Y lo que se pretende con ellas son unas ayudas muy sinceras, como fueron los dos planes de rescate, apoyar a todos los negocios, porque hay que pensar que a la grande parte de las actividades empresariales en Galicia son microempresas.
La consejera de Empleo e Igualdad destacaba los cambios que se van a llevar a cabo en los servicios de empleo, cambios que van a beneficiar de esta manera a la provincia de Ourense.
Creamos 136 plazas en toda Galicia para orientadores en estas oficinas de empleo. En concreto, en la provincia de Ourense van a ser 18 orientadores nuevos que se van a instalar en estas oficinas de empleo, con esa pretensión de achegar a las oficinas o ciudadán, de hacer orientación laboral más personalizada y también no consunto de renovación tecnológica en modernización que estamos llevando a cabo los servicios de empleo.
Desde la Xunta de Galicia se pusieron en marcha 12 polos de emprendimiento en toda Galicia. El primero de ellos, además, se llevó a cabo en Verín y la consejera avanzaba dos más que se van a situar en la provincia de Ourense.
En concreto, en la provincia de Ourense tenemos previsto y presupuestado ya para el año 23 otros dos nuevos polos de emprendimiento, uno Carballiño y otro no Barco. Co cal, pois, deste xeito, cada polo ten un área xeográfica concreta. En Ourense xa teríamos cubierto con Verín, Ourense Centro, e agora con estas dúas novas aperturas do ano 23, toda a zona de Miño Central e tamén de Valdeorras. Van ter dous técnicos especializados para asesorar a aquela persoa ou ben que vaya a emprender ou ben que xa teña unha iniciativa empresarial comenzada.
Declaraciones de hace tan solo unos minutos aquí en la cadena COPE de la consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia, María Jesús Lorenzana. Es la 1:53 minutos, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Las intensas lluvias durante esta madrugada y a primeras horas de esta mañana y las fuertes ráfagas de viento dejaron un reguero de incidencias en Ourense. Al menos 2.000 ourensanos se han quedado sin luz por una avería en el sistema eléctrico causado por la tormenta. Viviendas y comercios afectados por la falta de luz esta mañana, además de calles anegadas en la primera gran borrasca del otoño en Ourense. El fuerte viento continuará en la montaña ourensana. En Abeiga se superaron los 137 kilómetros por hora, la máxima de Galicia. Carballé de Valdeorras marcó 134 kilómetros por hora. La máxima precipitación en Entrimo, 57,4 litros por metro cuadrado.
Peugeot Estelantis Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. ¿Con qué nos encontramos a esta hora? Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues miramos el apartado de incidencias de circulación que se recoge en la página web de la DGT. Y observamos que hay obras en varios puntos de las carreteras ourensanas, entre ellos, por ejemplo, en la Nacional 120, concretamente desde el kilómetro 439 en Cobas hasta el 466 en Arrúa. Hay un corte móvil que afecta a ambos sentidos de circulación. Mucho cuidado, pues, al circular por ese tramo, como digo, entre los kilómetros 439 y 466 de la Nacional 120.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Un hombre fue excarcelado por los bomberos de Ourense tras sufrir un siniestro en la A52.
Un hombre fue excarcelado de su vehículo por los bomberos tras salirse de la vía, la furgoneta en la que circulaba por la A52. Ocurrió sobre las 9 de la mañana, a la altura del kilómetro 231 de la autovía. Varias personas particulares alertaron del siniestro al 112 Galicia, indicando que una furgoneta había batido contra la valla de protección de la autovía. A partir de ahí, los gestores del 112 pusieron la situación en conocimiento de urgencias sanitarias, bomberos de Ourense y la Guardia Civil de Tráfico y el Servicio de Mantenimiento de la Vía. El hombre había quedado atrapado en el interior del vehículo al clavarse el guardarraíl de la vía de circulación en una pierna.
El Gobierno central restaura suelos quemados en la provincia de Ourense.
El triturado in situ del arbolado quemado, también la incorporación de acolchado de astilla al suelo o la construcción de diques y la creación de charcas para la fauna que sirvan a su vez como punto de carga contra incendios son algunas de las actuaciones que se van a llevar a cabo en los suelos afectados por los incendios de los municipios de Vilariño de Conso y Carballeda de Valdeorras. El Gobierno central ha autorizado la inversión de un máximo de 399.000 euros para restaurar estas zonas de la provincia de Ourense, cuyos suelos se encuentran desprotegidos al no haber transcurrido tiempo suficiente entre el incendio y la temporada otoñal para que la vegetación haya podido recuperarse por sí misma, por lo que se puede acelerar la erosión de las torrenteras y, si se registran fuertes lluvias, se puede ocasionar el arrastre de cenizas y cuerpos sólidos. Según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los incendios afectan a los balances hidrológicos, ya que hacen desaparecer la cubierta vegetal que reduce el impacto de las lluvias y la captación de las precipitaciones y propician que se reduzca la infiltración y se incrementen las escorrentías superficiales.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de la licitación que ha realizado el Concello de Obarco de la obra de reforma del edificio de los antiguos juzgados ubicado en la calle Pérez Lista. Los trabajos van a consistir en la adecuación de las plantas baja y primera para destinarlas a albergar la sede de la policía local y también la oficina de turismo. La sede de los antiguos juzgados de Obarco no se utiliza desde que las dependencias judiciales se trasladaron al nuevo edificio construido en la plaza Clara Campoamor. Según ha informado el Concello, en el edificio de los antiguos juzgados se van a crear unas instalaciones para dar respuesta al considerable aumento de la actividad turística registrada en los últimos años en la localidad, ya que actualmente el servicio de información turística se presta en una pequeña oficina que es insuficiente para su función. Por lo que respecta a la policía local, también el local que ocupa en la actualidad, aunque cuenta con los servicios, es pequeño y tiene poca luz natural y ventilación, por lo que se pretende que en el edificio de los antiguos juzgados se podrán mejorar las dependencias con zonas de atención al público, oficinas, vestuarios y sala de detención.
14 concesionarios de la provincia de Ourense pertenecientes a la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense, ACAUTO, van a participar como expositores en el 13º Salón del Automóvil, que se va a celebrar en Expo Ourense desde mañana jueves al domingo, día 23 de octubre. Habrá un único salón donde se pueden encontrar coches nuevos y también de ocasión. Es que la huelga del siderometal obligó a suspender el Salón del Automóvil del pasado fin de semana, pero el fin de la huelga permite celebrarlo desde mañana en el recinto ferial ourense. En total participarán 14 empresas, representando a 19 marcas, que presentarán los nuevos modelos y también habrá espacio para vehículos de ocasión. Y es que la huelga del siderometal, que durante dos semanas paralizó buena parte del sector en la provincia, llegó a su fin después de que ratificaran por unanimidad en asamblea la decisión de aceptar la propuesta que la patronal realizó en la reunión que mantuvieron. En esa cita se fraguó el fin del conflicto tras varias horas de intensa negociación en la que los representantes sindicales dieron el visto bueno a un preacuerdo que contempla subidas salariales hasta 2024 que suman un 15%. De esta manera se pone fin a la huelga del siderometal y se podrán celebrar eventos como el Salón del Automóvil, que fue cancelado el pasado fin de semana. Escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.